los 11:80 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Hi everybody.
Cobertura completa.
I'm going to Cuba.
Minuto a minuto.
Nos vemos
antes
en La Habana.
Durante.
El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano.
Y después de la histórica visita a Cuba del presidente Barack Obama. Más allá de la cobertura oficial.
Ha sido una cobertura muy detallada. Continúa la censura de prensa que ha llenado el vacío de la prensa oficial.
Los medios informativos del régimen están dando muy pocas noticias.
Que la televisión cubana no puso la parte de preguntas. El jefe de gobierno acá se vio desconcertado totalmente porque no se han acostumbrado a esa práctica democrática.
Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo.
Quiero hacer una felicitación especial a todos mis hermanos de Radio Martí.
Estoy escuchando Radio Martí.
Por este trabajo que han hecho con respecto a la visita del presidente Obama.
Radio Martí, 30 años contigo.
Sí se puede.
Sí se puede.
Sí se puede.
Muchas gracias.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Satélite.
Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante,
con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín,
vía satélite.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a las amigas y amigos de Con Voz Propia.
día, como decimos aquí, el ombliguito de la semana. Ya es miércoles y hoy es el Día Mundial del Diseño Gráfico. ¿Tú te has fijado que hay un día para todo?
Sí.
Yo me estaba riendo mucho porque en Facebook la gente está poniendo, bueno que hay Facebook para enterarse que hay un día para todo en este mundo.
Así es.
Bueno, el Día del Diseño Gráfico.
Bueno, pues felicidades a todos los diseñadores gráficos.
Mira, los compañeros que trabajan aquí, que te hacen tanto.
Y que nos hacen la vida más agradable, porque el diseño es eso, estar con el entorno, la comunicación, cuánto influye en la vida de las personas.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Y como yo me siento un poco que creadora plástica, me canto, me celebro a mí mismo, me felicito y me beso.
Yo estoy esperando apreciar una obra tuya. La pared de mi casa sigue
vacía. Bueno, pero
vacía.
Tú nunca has ido a mi casa.
No. La pared de mi casa sigue
vacía.
Bueno,
ve a mi casa, tal vez te lleves una.
Exacto, tienes que escoger.
¿Qué quieres? ¿Que te la traiga aquí?
¿No qué?
Que te lo ofrezca.
Yo la quiero por encargo. Yo quiero que tú la pintes especialmente.
Ah, no, yo
para
no me.
Mí,
ya
que
no,
lo
no.
¿Tú
no,
ves?
Yo no trabajo por encargo.
¿Tú ves?
Yo no me. Es que como nunca he tenido un mecenas que me diga, te voy a pagar.
Pero yo no te he puesto.
Y te voy a encargar.
Ah,
yo nunca he trabajado.
Pero tú ves cómo tú te adelantas, porque yo no te he puesto los platos sobre la mesa todavía. Yo no te he dicho si te voy a pasar un cheque.
Ah, ¿me encargas y no me pagas?
Esta mujer está hoy así, con
yo
los
no me voy a meter.
Cruzados.
Yo no me voy a meter.
Ah, mira, Michelle, sigue saludando que esto está mal hoy.
Yo aquí. No me voy a meter.
En fin.
Entre ustedes, usted
no le voy a pagar. No le voy a pagar. Ya no le voy a pagar.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar el programa con una entrevista que hicimos ayer en la tarde con la ilustradora española Natacha Bustos. Ella trabaja con la gran editorial de cómics Marvel y ella, junto con otras personas, ¿no? Trabajan en equipo en la creación de una superheroína muy especial que se llama Moon Girl. Escuchemos la entrevista. Hoy tenemos el placer de conversar con la ilustradora española Natacha Bustos, que trabaja para la mayor editorial de cómics en Estados Unidos, Marvel Comics, la empresa que publica los cómics del Hombre Araña, los X-Men, Iron Man, y de mano de ella viene la superheroína Moon Girl. La serie se llama Moon Girl and the Devil Dinosaur, algo así como el dinosaurio diablo. Bienvenida al programa, Natacha.
Hola.
Bueno, Moon Girl nace del personaje de Moon Boy, creado en 1978 por Jack Kirby, creador de Iron Man y los Cuatro Fantásticos. Cuéntanos sobre la creación de Moon Girl y cómo se decide que este personaje fuera una niña afroamericana.
Pues esta nueva revitalización de este personaje surgió a manos de Mark Panizia, que fue el editor que está en este proyecto, y que bueno, él quería volver a recuperar la figura de Devil Dinosaur, que es como muy querida por muchos fans en Estados Unidos y alrededor del mundo, y bueno, pues su idea era renovarlo, ¿no? No había tampoco algo muy claro, creo, en cuanto al personaje de Moon Boy, pero sí que querían darle una vuelta de tuerca, una nueva idea, ¿no? Y salió la idea de que la compañera era una chica, una niña, y bueno, que fuera afroamericana. Creo que fue idea de los escritores, que fueron Brandon y Amy, y bueno, creo que fue una idea genial, ¿no? Que tuviera esta idea de que fuera un personaje más diverso.
¿Y cuál ha sido la respuesta a Moon Girl?
Pues mira, hay una gran acogida por parte sobre todo de la comunidad afroamericana, ¿no? Que bueno, necesitábamos un personaje como este. Demos cuenta que la mayoría de protagonistas en lo que son los cómics de superhéroes suelen ser hombres y blancos, y bueno, que hayan personajes así más frescos, más diferentes, sobre todo afroamericanos, ¿no? Es bastante importante y significa mucho para ellos y para, yo creo que la comunidad afrodescendiente mundial, ¿no? Vernos reflejados en personajes de superhéroes creo que es súper importante, ¿no? Sobre todo cuando eres pequeño y lees superhéroes como leía yo, que bueno, a mí la única personaje con el que más me identificara era Tormenta de los X-Men. Y bueno, ver que hay un personaje como Moon Girl y que otras niñas o niños, claro, es para todas las edades, ¿no? Se puedan puedan sentir identificados vean un personaje como ella, es, creo que es bastante bastante especial.
Ahora, ¿cómo es para ti como mujer estar en este mundo de ilustración de cómics que tradicionalmente han sido hombres los que trabajan en los cómics, han sido hombres los personajes en los cómics y los lectores de cómics en realidad siempre la mayoría han sido hombres? Entonces, ¿cómo es para ti como mujer estar en este mundo que usualmente es masculino?
Pues a nivel profesional no noto ninguna diferencia porque trabajo igual que mis compañeros varones, pero sí que notas a nivel lo que es de puertas para afuera, ¿no? De cómo se te trata, de cómo se te ve, ¿no? De que realmente tienes que representas a una minoría, ¿no? Represento que soy mujer y además que soy afrodescendiente, ¿no? Y claro, esto no lo puedes obviar, ¿no? Tienes que tener claro que representas a gente y que sobre todo en esta profesión donde hay mayormente creadores y personajes masculinos, pues claro, es bastante peculiar, ¿no? Lo que sí hay es como una nueva, como hay más lectores y son más sobre todo las mujeres las que están leyendo ahora y las que, bueno, si ves porcentajes en Google, que por lo visto, bueno, Facebook creo que hizo unas estadísticas acerca de los lectores superhéroes, cuál era su mayoría, había una importante cifra de lectoras en auge, ¿no? Y creo que las grandes editoriales saben que hay una demanda y quieren apostar por esto, ¿no? De que nuevos lectores se sientan identificados con los personajes, y creo que es bastante bastante importante y bastante peculiar, ¿no? Cómo está llevando esta progresión a nivel social, ¿no? Bueno, parte del marketing, parte de una estrategia capitalista, está claro, ¿no? Pero creo que esto nos conduce a que la sociedad está cambiando y a que hay una demanda social a que estas cosas cambien y que no solo se quede en el lector típico de superhéroes, que es el que se piensa que es blanco y es hombre, ¿no?
Claro.
Que hay muchos lectores ya y esto tiene que responder también a los personajes que los cómics representan y sobre todo a los equipos que crean estos cómics.
Yo quisiera presentarte a las amigas, que bueno, no es televisión, es radio y no te ven. Natacha es de una mixtura un poco peculiar. La madre es brasileña negra y el padre es chileno blanco y ella nace en España.
Sí, soy bastante.
Y me gustaría que me contaras tú, desde tu punto de vista, cómo ves esta publicación en España. La gente ha recibido a Lunela bien, se lee, la gente joven la asume.
Pues aquí en España todavía no ha salido lo que es el libro físico en español, todavía esto va a tardar unos meses en traducirse, porque aquí se traduce cuando el tomo llega a los 6 números, que llega en junio en Estados Unidos y en España llegará en otoño. Pero sí que hay muchos, los que son más aficionados al cómic, hay que pensar también que España no tiene una industria, no tiene tantos lectores como pueden ser en Estados Unidos o en otros países como Francia, ¿no? Donde hay una industria potente porque hay un mercado, ¿no? Aquí los lectores son aficionados puristas y creen, bueno, que ellos mismos investigan lo que es tendencia, lo que les gusta y conocen, claro, Moon Girl es un personaje de Marvel, que es una de las más grandes editoriales que hay en el planeta, y conocen el personaje y hay comunidad ya y todo, ¿no? Hay gente que me sigue ahora y me pregunta cuándo sale en España, cuándo sale en español, y que al mismo tiempo compran estos números en inglés, ya sean plataformas digitales o a través de papel, ¿no? Porque hay librerías especializadas que sí que lo traen de Estados Unidos, y en general sí, tienen ganas de que esté en español y no sé, esto creo que es guay, ¿no? Porque si sabéis, en España no, tampoco hay una comunidad afrodescendiente muy potente, ¿no? Pero sí que hay muchas ganas de personajes diferentes y que haya un tipo de cómic diferente, ¿no? Porque aquí hay muchos tipos de lectores, no solo de superhéroes, sino también de lectores de cómic más underground y más independiente, y Lunela y lo que es Moon Girl responde mucho a este tipo de demanda, ¿no? Porque es un cómic diferente dentro de la línea de los superhéroes, ¿no?
Lunela y Moon Girl son la misma
sí,
persona,
sí,
para aclarar.
Yo te hice la pregunta porque tú perteneces a un grupo de mujeres afrodescendientes en España que están tratando de visualizarse. Te conocí a través de un blog que se llama Afrofémina. Y entonces por eso quería saber cómo tú crees que ellos reciban, porque hay una gran visión de que la mujer afrodescendiente le cuesta trabajo ser parte de ese mundo.
Sí, bueno, más que parte es la soledad de ser afrodescendiente en un país donde no hay comunidad, ¿no? Es como donde la herencia que hay en toda Sudamérica, ¿no? Bueno, todo esto de todo esto venía de lo que es la esclavitud y tal, ¿no? Que hay una herencia bastante afrodescendiente allí en América, y aquí no hay comunidad. Aquí hay muchos afrodescendientes, pero que vienen de parte de África, por ejemplo, y pero que se han instalado aquí en décadas, en este siglo o en siglos anteriores, pero no se han instalado aquí propiamente hecho lo que es una comunidad, ¿no? Y es difícil formar, bueno, sentirse parte de una comunidad aquí, y vas mucho a tu bola, ¿no? Como sola, ¿no? Yo aquí, amigos afrodescendientes, tengo dos, ¿sabes? Es increíble, ¿no? Pero es que mi familia, mis hermanos, pero yo he vivido rodeada de españoles blancos, ¿no? O latinos, que también aquí hay muchos latinoamericanos y también de descendencia asiática y tal, pero no he sentido esa sensación de comunidad. Por eso me parece bastante curioso, ¿no? Esto que salga lo de Afroféminas. Enseguida que salió me apunté y estuve leyendo artículos y tal, y cómo las experiencias son comunes, ¿no? Esa experiencia de sentirte única o sola o bicho raro en la escuela, de que eres pequeña, sobre todo como yo, ¿no? Que hay muchas afrodescendientes que venimos de los 80, y aquí en los 80 no había negros, que no había casi ninguno, y era de entrar en un bar y que todo el mundo se girara a mirar, ¿no? Como si fuera esto hace 5 siglos, algo así, ¿no? Era bastante peculiar, y creo que esa experiencia común que compartimos se refleja bastante en los artículos que cuelgan Afroféminas en el blog y tal, y creo que es bastante interesante a nivel de crear comunidad, ¿no? De cómo ahora vemos que somos bastantes y que, bueno, que hay que visibilizarnos, ¿no? Que estamos aquí, somos profesionales, no somos hijas de inmigrantes, pero somos españolas y españoles, y yo me siento española más que de cualquier otra parte.
Natacha, a veces los fans de los cómics son muy conservadores, tú sabes, ¿no? Se guían por una línea. ¿Pero tú crees que con este personaje de Moon Girl, que es una heroína negra, se han roto estas barreras?
Pues mira, lo están intentando, ¿sabes? Yo creo que sinceramente la gente quiere leer cosas, y hay mucha gente de mucho tipo, ¿sabes? Es que, claro, pensamos en el cómic conservador, y este tipo de lector va a seguir comprando el cómic que le gusta, no le vamos a intentar convencer de comprar otro tipo de cómic. Este tipo de cómic creo que es para la gente que no sabe realmente que existe un tipo de cómic diferente al de superhéroes, y quiere entrar en el mundo de los cómics, y no sabe, y se encuentra un poco perdido, no sabe por qué empezar, y mira, esto es una buena serie, por ejemplo, para que nuevos lectores empiecen a leer, para familias, para niños, para que compartan una historia de aventura sin sentirse muy perdido dentro de lo que es el universo Marvel, porque quien sabe un poco, bueno, superhéroes, el mundo superhéroe es bastante complejo, tiene muchas líneas de tiempo y de historias que tienen más de 100 años de relaciones, ¿no? Entre personajes, y a lo mejor si coges un número cualquiera de Spiderman no sabes por dónde empezar, ¿no? No sabes si coger qué número es el mejor para empezar desde cero o cuál, ¿no? Y por ejemplo, esta nueva serie pues puedes empezar desde el primero, que ya solo lleva 6, y te puedes hacer fácil con la historia, no necesitas leer nada más, ¿no? Para poder entenderla, y creo que eso es el punto, ¿no? Más que el lector tradicional, que también puede leer esta serie, claro que sí, es para un lector nuevo y que quiera conocer un poco este universo Marvel, ¿no? Y los personajes que se mueven en torno a él. Ya pasa con otras series, como puede ser Miss Marvel o La Chica Ardilla, que también ahora mismo son una de las series más importantes, bueno, que están ahora, que tienen bastante repercusión y se han dado a conocer bastante rápido.
Es como que los lectores deben olvidar el punto de la raza, ¿crees tú, y ubicarse en la historieta como tal, en el caso de Moon Girl y el David Dinosaur?
Perdona, no te he escuchado al principio.
Que si los lectores deben olvidarse un poco de la raza y ubicarse en la historia como tal, en este caso específico.
Claro, es que aquí no se habla de ese tema, sino que se cuenta una historieta, una historia de amistad entre la Moon Girl y David Dinosaur, y es una historia como puede pasarle a cualquier otro personaje, ¿no? Es indiferente de dónde venga, de cómo sea físicamente, a lo que cuente, ¿no? Y eso es lo que te asciende, ¿no? Lo que una historia te haga entretenerte durante 20 o 30 minutos, ¿no? Eso es la maravilla de lo que es leer cómics.
Natacha, al oírte hablar, y estaba mirando yo cómo hablas, cómo te desenvuelves. Tienes un blog, y fui a tu blog, pero nada más son dibujos, porque tú no escribes un poco.
No escribo porque no tengo tiempo de escribir. Sí que me gustaría escribir más, pero no soy muy de soltar muchos discursos, no soy, eso se lo dejo mejor a otra gente, ¿sabes? A mí me gusta hablar con los amigos, hablar con la radio, expresar mis opiniones, pero no soy muy de escribir mucho en las redes mis cosas. Yo dibujo y quiero que se me vea como lo que soy, como soy dibujante, pues que se vea lo que hago más que lo que escribo.
Trabajaste antes en varias series, porque estuve mirando que hay una que se llama Mujer Araña y otra Historias Extrañas.
Sí, sí. Estas son pequeñas colaboraciones que, bueno, cuando empiezas en el mercado de superamericano de cómic, pues una vez que publicas una cosa ya te pueden hacer llamar para encargos o para suplir una... que un autor no puede hacer un número. Por ejemplo, en Spider-Woman estuve haciendo solo un número de la serie regular que lleva Javier Rodríguez y Dennis Hopeless. Y bueno, Javier Rodríguez lo conozco aquí de Barcelona hace unos años, es un excelente amigo mío y me dio la oportunidad, bueno, recomendó a sus editores de que yo podría hacer ese número y lo hice. Y bueno, Strange Stories es a raíz de un editor que conocí en DC, aquí en Barcelona, y que me ofreció esta historia, ¿no? Y casualmente el escritor era Brandon Moncler, que es el que ahora lleva Moon Girl, para que veas un poco lo que lleva a ser la influencia que puede tener un primer trabajo, ¿no? Cómo te lleva un camino, luego a otro, y luego, bueno, me ofrecieron la serie regular, que fue así un antes y un después en mi carrera profesional, porque ni me esperaba trabajar en Marvel, ni que me ofreciera una serie regular dibujada solo por mí, ¿sabes? Para mí es como...
Sí, en Cuba esto, tú sabes, no se conoce, el mundo, nosotros no le decimos cómic, muñequitos, lo que le decimos son muñequitos. En el mundo de los muñequitos, después del año 59, todo lo que se hace en el mundo, pues no nos llegó. Y los amigos no saben la importancia que tiene esa casa editora de muñequitos, no, Marvel.
Es la principal.
Tú has llegado como a tocar la cima.
Sí.
¿Sí? No, para mí también es súper importante. Yo es que a lo mejor, todavía no me lo creo, yo porque estoy trabajando, ¿no? Pero que, no sé, espero que esto llegue a más gente y, no sé, a mí me maravilla, por ejemplo, que lo que estoy dibujando aquí sola en mi casa, ¿no? En mi casa, porque tengo el estudio en casa, pues lo estoy dibujando para mí sola ahora mismo y que luego dentro de unos meses lo esté leyendo un niño en Cuba o lo esté leyendo un niño en China o en Japón y es para mí, eso es una experiencia brutal, ¿no? Saber que hay gente tan diferente que puede leer esto, ¿no? Es fantástico.
Y tú eres la que es la dibujante, artista.
Sí,
tú,
la dibujante.
Y entonces trabajas con una colorista.
Sí, la colorista es Tamra Bombidian, esta es la que colorea el cómic después. Nos dan un margen de un mes así para hacer un número y entre todos sacamos al mes el cómic, que son 20 páginas.
¿Y alguna vez pensaste en dibujar dinosaurios?
Pues no, pero es como muy guay. Ni lo pensaba, pero cuando me llegó el proyecto, hostia, voy a dibujar un dinosaurio encima, una niña afroamericana, que es como, wow, no me hubieran ofrecido un trabajo mejor en Marvel y más adecuado a mí, ¿sabes? Es como, no sé, para mí un cuento de hadas a nivel profesional, y, joder, es un personaje súper jugoso. Creo que soy muy afortunada, sí.
Una de tus colaboraciones más importantes como ilustradora es la novela gráfica Chernobyl, la zona, que tiene como guionista a Francisco Sánchez. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia en relación a tu trabajo como ilustradora?
Pues fue mi primera experiencia profesional en el cómic, de adentrarme profesionalmente a publicar en una editorial. Y para mí fue como un reto personal, ¿no? A nivel ilustración no era mi estilo, pero quería hacer, porque tampoco la obra podía pedir un estilo concreto, ¿no? Y me adapté. Y bueno, fue saber que podría cumplir plazos, que podría entregar un trabajo a tiempo, que podría hacer ciento y pico de páginas, porque claro, cuando empiezas a hacer un cómic largo, tienes muchas dudas, ¿no? De si podrás terminar el trabajo, de cómo vas a llevar los ritmos, de si tienes suficientemente fuerza o voluntad para seguir adelante, porque hacer un cómic tan largo, como aquí suelen hacer los encargos en España, suelen ser de novela gráfica, más que de comic book, y son cómics de, claro, de muchas páginas, ¿no? Hay durante el proceso creativo hay bastantes bajones y subidas, ¿no? Hay bajones de que no tienes nada creativo que ofrecer y que no emocionalmente no te sientes a la altura, otros días que te sientes mejor y que venga para adelante, y fue a nivel emocional, creo que también una experiencia de madurez, ¿no? Profesional. Creo que para mí Chernobyl representa esto, ¿no? Soy capaz de hacer un cómic, un tema tan duro como este también, porque el tema de Chernóbil, bueno, se ha cumplido el 30 aniversario del accidente y me están saliendo tweets y todo de gente del cómic este que hace cinco años y aún ves la importancia, ¿no?, que tiene hacer una obra que tiene tantos años para ti y que la ves vieja, como a la gente todavía le influye, ¿no? Para mí esto es como hacer un cómic, no solo hacer un dibujo y dejarlo allí, sino que queda para la posteridad, ¿no? Y mucha gente vuelve a él, aunque tú ya no vuelvas a verlo más. Y es bastante curiosa la experiencia, sí.
Natasha, ¿te han llegado testimonios de niñas que se hayan sentido identificadas con esta protagonista, con Moon Girl?
Ay, sí, me llegan vídeos, de vídeos de niñas que hacen su pequeña crítica, súper bonito. Me llegan fotos o padres, sobre todo padres en Twitter diciendo gracias por hacer esta serie, Brandon, Amy, Natasha Tanrat y a todo el equipo de Moon Girl and Devil Dinosaur, porque mi hija es la primera vez que va a leer un cómic y lee Moon Girl, ¿sabes? Es fantástico, ¿no? Que te digan eso, para mí lo mejor, ¿eh? Que los niños lean esto y ojalá yo hubiera encontrado una serie como esta cuando era pequeña, me hubiera encantado, ¿eh? Es que es fantástica.
Bueno, Natasha, ha sido un placer conversar contigo hoy.
Gracias a vosotras.
Bueno, y pues que todo te siga adelante, maravilloso como va.
Bueno, vamos a seguir trabajando en ello. Bueno, y espero que llegue en Cuba.
Sí, claro.
Vamos a ver, ojalá, mi vida.
Sí, ojalá. Poco a poco, Llegará.
Bueno, escucharon nuestra conversación con la ilustradora española Natasha Bustos. A mí me encanta la idea de Moon Girl, me encanta que sea una niña, que sea joven, que sea afroamericana, que sea un personaje diferente a lo que usualmente es lo que vemos en los cómics.
Porque además, una niña afroamericana dibujada, diseñada por una joven afroespañola.
Pero o sea, que usualmente tú los personajes femeninos, o sea, las heroínas femeninas que tú ves en los cómics son bastante sexualizadas.
Sí, sí.
Tú sabes, tienen unas figuritas y mucho busto y bastante para afuera, mucho mostrando bastante.
Claro. Yo le estaba comentando a Vicky de una heroína de Marvel que se llama Jessica Jones.
Yo no conozco a Jessica Jones.
No, bueno, tienen que buscarla en Netflix porque ya está la serie en Netflix, pero con personajes, ¿no? Con personas. No es.
Pero ¿y Jessica Jones qué tipo de estética tiene?
Pero Jessica Jones es una heroína que no está en tacones, que no está. Okay. Que no es pechugona, es muy es bonita, pero al contrario de las superheroínas, es desarreglada.
Ay, aquí la veo, sí.
Jessica Jones, y a la gente le está gustando mucho la serie. Uh-huh. Yo la comencé a ver, no he seguido más por falta de tiempo, pero es una heroína atípica.
Pues mira, voy a tener que buscarla entonces. Jones. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos, no se vayan.
Radio Martí cumplió 30 años. 30 años informando a Cuba. 30 años entreteniendo a los cubanos. Y queremos saber tu opinión, tus cuentos, tus experiencias sobre Radio Martí. ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo te beneficias? ¿Y cómo imaginas nuestro futuro?
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia, porque me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba.
Es el único medio que nosotros tenemos aquí en Cuba informarnos lo que está pasando a nuestros alrededores y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Envíanos un correo electrónico a 30comartí@gmail.com. 30 con Martí @gmail.com. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida. Radio Martí, 30 años contigo.
Radio Martí. Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo. con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Rebotillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 13605 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9:30 minutos. Seguidamente las informaciones. Cuba vuelve a salir entre los últimos puestos del mundo en la lista de libertad de prensa. Washington pide a Cuba que libere a un ex periodista del diario Granma preso desde el 2011. Estados Unidos reitera que no planea modificar las leyes de inmigración con relación a Cuba. Hillary Clinton y Donald Trump arrasan en las elecciones primarias en 5 estados norteamericanos. Estados Unidos promete su apoyo al nuevo gobierno ucraniano. Gran jornada de recolección de firmas hoy en Venezuela para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Bélgica entrega a Francia a sospechoso de los ataques terroristas en París del 13 de noviembre. Y las fuerzas iraquíes reanudan su ofensiva contra los militantes del grupo Estado Islámico en Moscú. Más adelante a las 10 el revoltillo y a las 11 entre nosotros. Recuerda que si deseas saber lo último de Cuba y lo que ocurre en el mundo con respecto a Cuba, visita en la internet pancontimba.info. Ahora continúe con voz propia en compañía de Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy, miércoles de literatura, el pensamiento es de Virginia Woolf, la escritora que, bueno, no es necesario que yo se las presente. Ella dijo, el primer deber de una mujer escritora es matar al ángel del hogar. El primer deber de una mujer escritora es matar al ángel del hogar.
Bueno.
¿Qué les parece? Las amigas que les gusta escribir, que están escribiendo, que se sientan escritoras, boten el trapeador, el cubo, la frazada.
No, el problema es que es difícil matarlo completamente. Tú lo puedes poner en coma por un par de horas.
Yo creo que esto del ángel del hogar es más bien ese vínculo tan extraño y tan retorcido que a veces muchas mujeres establecen con las cosas del hogar, las faenas del hogar. Hay amigas de esas que planchan las ventanas, almidonan las puertas, sí, baldean los techos.
Quieren perfección.
¿Te das cuenta? Entonces, sí. Una mujer que sea, que tenga la sensibilidad y que quiere escribir, pues, uh-huh. De eso nada. A bueno, matar ese ángel.
Nos escribió nuestro amigo Dani, dice, Dani reportándose. ¿Cómo están? Yo, por esta más o menos, escuché decir que estaba mudo y no ha llamado más el Dani. El Dani, él nunca está mudo, él se reporta. En estos días las voy a llamar, pues resulta que la recepción de la emisora estaba haciendo un poco mal y no les podía escuchar, pero ahora sí las estoy oyendo en otra frecuencia. No soy tan bruto en estas cosas. Yo desde niño escucho las estaciones de radio de ondas cortas. Me gusta mucho la tecnología de la radio de antaño con sus frecuencias de bandas de ondas cortas, etcétera. Así que no se preocupen, cada vez que tenga un chance las oigo. Un beso para todas mis lindas amigas de tan lindo programa que cada día gana más oyentes.
gana más en oyentes y en popularidad, ya que personalmente yo estoy promocionándolo. Ustedes sin ánimo de guataquería ni adulaciones, son simplemente y llanamente fabulosas. Las quiero siempre. Un beso grande. Bueno, Dani, pues gracias por la promoción y por la sintonía. Un abrazo para ti, que estés bien. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y ahorita se me olvidó decir que es el día de las secretarias también. Así que felicidades a todas las secretarias. Aries, la paciencia se convierte en algo muy valioso para ti. Vas a tener interrupciones en tu vida y van a complicarte un poquitico el día, especialmente en tu profesión. Ten mucho cuidado. Deja a un lado a aquellas personas que ya no componen nada en tu vida y que te estorban. Los números de suerte, el 14, el 22 y el 9. Tauro, pon más interés en todo lo que tú hagas, Tauro. Tus ideas son excelentes, realízalas y te vas a sorprender de lo que eres capaz. Aprovecha lo que la vista te ofrece. Corrige esos hábitos negativos que pueden estar afectando tu salud. Dedícale tiempo y energía a eso que tanto te interesa, pero que has estado dejando para después. Los números de suerte para Tauro, el 8, el 18 y el 49. Géminis, ten claras tus prioridades durante todo el día de hoy. No cambies los planes que tienes para complacer a los demás. Hay alguien en tu vida con una actitud un tanto desafiante y hasta agresiva. Un problema en tu vida se repita para que le prestes mayor atención, y qué mejor que este momento para solucionarlo. Los números de suerte para Géminis, el 6, el 47 y el número 20. Cáncer, desarrollas milagrosamente mayor resistencia a enfermedades o problemas físicos que te aquejaban antes. Lo espiritual juega un papel importante en tu vida. Escucha siempre lo que te dicta el corazón. Cáncer, activa tu mente psíquica y tú mismo quedarás asombrado de tus habilidades ocultas. Los números de suerte para Cáncer, el 21, el 9 y el 16.
Y continuamos con Leo. Leo, tu vida social recibe esa chispa de energía que te impulsa a llevar a cabo planes de viaje y a ponerte en contacto con personas conocidas que viven en el extranjero. La seguridad que tengas en ti mismo será tu carta de triunfo. Unión y amigos y relaciones se enfatizan para ti. Números de suerte, el 26, el 15 y el 10. Virgo, la visita de un ser querido te brindará alegría, pero vendrá a alterar tus planes presentes y futuros. Coopera con los demás, pero aprende a decir no cuando sea necesario. Expresa claramente cuáles son tus deseos. Reparte responsabilidades entre aquellos que laboran junto a ti. Números de suerte, el 12, el 7 y el 4. Libra, te sentirás feliz y confiado, ya que se exalta tu mundo de fantasía, tus sueños y tus ilusiones. Tu mente estará por las nubes durante el día de hoy. No desatiendas tus labores u obligaciones para estar fantaseando. Canaliza ese torrente imaginativo para expresar tus talentos artísticos. Números de suerte, el 45, el 39 y el 5. Escorpión, sitúate en el lugar que tienes que estar y no permitas que otros te vengan a decir lo que tienes o lo que no tienes que hacer, especialmente durante el día de hoy. Te responsabilizas y te organizas en todos los aspectos de tu vida. Buscarás respeto a todo aquello que te inquieta internamente. Números de suerte, el 3, el 31 y el 4.
Bueno, continuamos con Sagitario. Clarifica tus objetivos en la vida y ponte metas que seas capaz de cumplir. Escucha tu corazón, pero no ignores la realidad. A veces las cosas no salen como uno espera, pero puedes estar seguro de lo que ocurre en tu vida. Tiene su razón de ser y de alguna manera trabajará a tu favor. Los números de suerte de Sagitario son el 25, el 9 y el 17. Capricornio, es tiempo de darle un giro diferente a tu vida y salir de la monotonía. Ve en busca de personas y lugares donde reine la acción. Lo relacionado a tu trabajo se enfatiza para que sigas adelante en el mismo. Vendrán mayores logros que te darán la oportunidad de manifestar tus ideas. Los números de suerte de Capricornio son el 31, el 1 y el 13. Acuario,
En asuntos de dinero, estableces un balance entre comprar compulsivamente y en economizar. Te encuentras en un momento de cambios muy positivos. En lo profesional, estás realizando una labor estupenda. Ayudando a los demás, lograrás mayores oportunidades para progresar. Los números de suerte de Acuario son el 43, el 5 y el 19. Y por último, Piscis. Este es tu tiempo para distraerte y disfrutar de la buena compañía de tus amistades. Lo artístico, lo social, lo creativo te traerá mucha satisfacción personal. Eventos inesperados te llenarán de ánimo para emprender nuevos y excitantes proyectos que te dejarán muy buenos ingresos económicos. Los números de suerte de Piscis son el 8, el 15 y el 13. Así que ya todos complacidos. Y nos escribió nuestro amigo Arnel desde Nueva Jersey. Dice, ¿qué dicen mis bellezas de Martí? Pues muchas gracias por el cumplido.
Por levantarnos el ego por la mañana.
Dice, les mando este telegrama porque por trabajo hoy no puedo escribir mucho, pero sí las escucho. Me pregunta si ella tiene algún website, Natacha Bustos, la ilustradora, si tiene algún website o Facebook, y dice, besos y cuídense, mis niñas de Martí, bendiciones. Arnel, te estoy mandando el vínculo al blog de Natacha, pero por alguna razón Facebook no me está dejando. Pero voy a seguir tratando, no te preocupes, pero sí, ella tiene un blog. Bajo su propio nombre, Natacha Bustos. Así que ella tiene un trabajo precioso. O sea, ella es una ilustradora fenomenal, muy, muy, muy talentosa. Bueno, hoy estamos hablando de heroínas. Así que, y hoy es miércoles, los miércoles hablamos de cultura. Así que hablemos de 5 heroínas de la literatura.
Así, y es bueno hablar de estas mujeres porque en la literatura universal siempre se habla de el Ulises, de D'Artagnan, de Sherlock Holmes, son héroes, son superhéroes, pero se ha dejado a las mujeres en un papel secundario. Casi nunca las toman como temas de estudio a las heroínas porque piensan que son muy románticas o son muy femeninas o algo por el estilo. Y para comenzar, yo quiero hablar de Fermina Daza, el amor en los tiempos del cólera y la gente de edad. Una heroína, Fermina Daza, ¿por qué? Bueno, era una mujer altiva y orgullosa, como la describe Gabriel García Márquez. Es la personificación contemporánea de la mítica Helena de Troya. Estaba dividida entre el deber y las pasiones, y la lucha incansable de Daza por preservar su libertad se ve disipada cuando acepta casarse por imposición con Juvenal. Sin embargo, el Gabo no permitió que su personaje perdiese la rebeldía que aparece muy dosificado a lo largo de la obra. Insegura en ocasiones, impulsiva en cada decisión, carga con el sentimiento de culpa lógico de las personas que dejan un gran amor por cuestiones que nada tienen que ver con los sentimientos. Elizabeth Bennet. ¿De dónde es, Vicky? A ti no te va a gustar mucho.
Eso no es... Eso, no.
Orgullo y Prejuicio. Ajá, de Jane Austen. Pero a Vicky la literatura romántica no le
gusta. No, es que no, a mí sí me gusta, pero es, a mí lo de Jane Austen no me gusta.
Bueno, Elizabeth Bennet es uno de los grandes personajes de la literatura de todos los tiempos, limitada por los convencionalismos sociales de la época en que está la obra. Sobresale por la inteligencia metódica, una educación y una cultura muy por encima de su procedencia social. En una parte ella dice, solo estoy dispuesta a actuar de la manera más acorde, en mi opinión, con mi futura felicidad sin tener en cuenta lo que usted o cualquier persona igualmente ajena a mí piense. Haber escrito algo así, haberle puesto esto en boca a un personaje de esa época, de un libro como Orgullo y Prejuicio, no me importa lo que hablen, yo voy a buscar mi felicidad, no me importa lo que tú pienses de mí. Hace de la cultura y la brillantez intelectual su baluarte y se relaciona con aquellos que hacen gala de una posición social más acomodada. Elizabeth Bennet dice, a poca gente quiero de verdad y de muy pocos tengo buen concepto. Cuando más conozco el mundo, más me
me desagrada y el tiempo me confirma mi creencia en la inconsistencia del carácter humano y en lo poco que se puede uno fiar de las apariencias de bondad e inteligencia. Poner esto en boca de un personaje, mujer, tiene sus cosas. El País de las Mujeres, de Gioconda Belli. No lo he leído. ¿Algunas lo han leído?
No.
Bueno, fíjate, no. Hay un personaje que se llama Viviana Sansón. Y Viviana Sansón dice, yo imagino un partido que proponga darle al país lo que una mamá al hijo, cuidarlo como una mujer, cuida de su casa, un partido maternal que blanda las cualidades femeninas con que nos descalifican como talentos necesarios para hacerse cargo de un país maltratado. Gioconda Belli ha puesto este personaje que se llama Viviana Sansón. Ella preside un partido político que se llama PIE. Conocido coloquialmente en la novela como Las Eróticas. Esta mujer, Viviana Sansón, pues preside este partido y se presenta como una mujer independiente, dinámica, valiente, ingeniosa, que junto a las compañeras del partido quieren imponer un modelo de gobierno y de sociedad basado en la igualdad y la justicia social en un país imaginario que se llama Faguas. El país donde se desarrolla la novela esta que se llama El País de las Mujeres se llama Faguas. Incluso este partido tiene un proyecto político donde quieren la legalización del aborto, donde dan a las mujeres la capacidad de decidir sobre su cuerpo, que no se sustenten motivos económicos, consolidan reformas laborales. Óyeme, ¿qué país es este? Faguas. Ojalá y existiera de verdad. Jane Eyre, de Charlotte Bronte, la huérfana. Jane Eyre es la materialización del personaje que, bueno, pues que rompe con un destino incierto y miserable por su fortaleza, por su inteligencia, por las cualidades que generalmente se asociaban en aquellos tiempos a los roles masculinos. Pues en este caso se le dio a Jane Eyre. Es una mujer hecha a sí misma, se vale de su educación para romper con los estereotipos y con las limitaciones que tenía en medio de toda aquella pobreza. Y por último, Emma Bovary. ¿De dónde?
Madame Bovary.
De Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Ella, Madame Bovary, no se resigna a la vida mediocre que le ha tocado vivir. Ella quiere una existencia llena de pasiones, de vivencias, de experiencias, una vida que este marido que tiene ella, anódino e insignificante, como le dice ella, no puede garantizarle ni quiere por otro lado. Así armada está la interesa de Emma Bovary, que construye una realidad paralela y se aleja de los convencionalismos, de los clichés que caracterizaban esta pareja. Es el antagonismo a esos personajes femeninos dóciles, conformistas y sumisos de la época en que se escribió la novela. Así que ahí tienen 5 personajes. Voy a buscar El País de las Mujeres, de Gioconda Belli. Lo voy a leer, a ver de qué va este país que se llama Faguas y donde las mujeres tienen un partido que se llama PIE. Es como meterle el pie a los hombres.
Yo creo que sí.
Es meterle el pie. Tú sabes que Madame Bovary tiene una frase muy buena.
Ajá.
Que le dice a una amiga, que es una mujer entregada a su trabajo, como ella prostituta, pero dolida, maltratada, y ella se para y le dice, si el diablo te lleva, que te lleve en coche.
¡Ay, buenísimo!
Complacida totalmente.
Y esta frase yo la cogí. Si el diablo te lleva, que te lleve en coche.
¿Y esa, de nuevo, qué personaje es ese?
De Madame Bovary.
¿Y es Madame Bovary quien lo dice?
Lo dice.
Sí, okay. Y Madame Bovary gritando a toda hora, tengo un amante. Oye.
Bueno, ya que estamos
dichosa en Madame Bovary.
Sí. Oh, por tener un amante. Y solo es miércoles, señor.
Oh. Eso iba a decir yo, que oye, que no es viernes todavía. Y hoy es miércoles, los miércoles es cultura. Así que seguimos con libros. Este libro yo no sé si yo tendría mucho interés, ¿verdad? Es un libro que se llama Postdata.
Pues sí. Para los que les encanta el internet, el Facebook, todas esas cosas, los emails. Este libro dice, hace una pregunta. ¿Se han preguntado alguna vez qué quedará de nosotros en el futuro cuando desaparezca el correo postal?
La foto de Facebook.
¿Qué pasará con nuestras historias de amor? Motivado por esta pregunta, este escritor ha editado Postdata, un libro que trata sobre la posibilidad de un mundo sin carta. Por acá ustedes saben, amiga, que recibimos cartas, montones de correos electrónicos, que son pocas líneas. Pero cartas, bueno, ahora después que yo he metido el escándalo y que parece que el correo se arregló, las cartas están llegando, pero eran pocas. Y las cartas podrían considerarse literatura, documento histórico, incluso historias de amor. Por eso muchos se preguntan, ¿seremos la última generación que abre una carta? ¿Perderemos esa literatura? Y algo así se planteó el editor y escritor Simón Garfield cuando decidió escribir el libro Postdata, un ensayo sobre las cartas que escribieron personajes tan interesantes y conocidos como la pareja de Sylvia Plath y Ted Hughes. Frank Kafka, un experto en el amor a distancia, recordemos la carta que le escribía a Milena y le escribía a Félix, dos de sus amadas, dijo, escribir cartas significa desnudarse, desnudarse ante los fantasmas que esperan ávidamente. Pensemos entonces en todas las veces que nos hemos enamorado y en todas esas cartas de amor con versos ridículos o, bueno, de Benedetti o de Neruda que hemos escrito. Ahora solo quedan millones y millones de emails perdidos en la nube. Escritos sin cuidado, sin pensar, muchos hasta con falta de ortografía, de alguien que podría encontrarse ese mensaje que uno sabe que está en el servidor y que nadie se va a empatar con eso. Viéndolo así, uno no puede dejar de darle las gracias a este escritor que en Postdata dice, sin carta nos arriesgamos a perder la perspectiva de nuestra historia o al menos sus matices. El declive y abandono de las cartas supondrá una derrota. La correspondencia ha logrado durante 2000 años que el destinatario se sienta seducido por las confesiones que le llegan. Las cartas son prueba de motivación, demuestran cosas, cambian la vida, pero también muchas personas se preguntan, ¿cómo imaginar un mundo sin redes sociales? ¿Se puede pensar en un mundo donde tardaríamos días, semanas, hasta veces sin saber del otro? Sería difícil. Las cartas han sido un canal de comunicación y el relato del primer día de la universidad o de un trabajo, el anuncio de una próxima boda, el nacimiento o una ruptura. Y dice Postdata que es un libro que trata sobre la posibilidad de un mundo sin cartas que ya estamos conociendo. Quizás pudiéramos seguir escribiendo cartas en lugar de email, enviarle a algún desconocido y esperar ansiosamente que nos responda. Por eso ha nacido una red que ya existe, tiene un par de páginas web que hace posible la magia de seguir escribiendo a mano. Una de ellas es Más Amor por las Cartas, un portal con más de 10.000 usuarios que envía cartas de amor a desconocidos y las dejan en lugares tan curiosos como en vestuario, en vestidores de tienda, dentro de libros en la biblioteca, en los bolsillos de un abrigo que esté colgado y que es un sueño desconocido. Otra de ellas es Cartas en Email, una iniciativa de un portal norteamericano donde uno puede suscribirse por $6 al mes y recibir mensualmente 2 cartas fotocopiadas de escritores conocidos. Algunas de ellas están escritas a mano por el propio autor y otras están escritas a máquina. La mayoría incluyen remitentes donde enviar la respuesta con sobre y con sello. Se sabe que la red nunca podrá sustituir el romanticismo del correo postal y sus posibilidades transformadoras. ¿Ves que yo también soy romántica? El poeta Ted nunca escribió correo electrónico, ni confió en las nuevas tecnologías, aunque cuando murió en 1998, Internet ya estaba en uso. Según cuenta su editor, el poeta rechazó el uso de los nuevos soportes mecánicos, incluso hasta la máquina de escribir. Él siempre necesitó de un simple bolígrafo. A finales de febrero de 1956 conoció a una muchacha en una fiesta y esa mujer le cambiaría la vida para siempre. Tardó 25 años en reunir cartas de cumpleaños, 88 poemas dirigidos a Sylvia Plath. En una conversación él hasta confiesa, descubrí la carta directa como transacción privada e ilegal entre esa mujer y yo. Tremendo amor. Y después las cartas empezaron a amontonarse. La mayoría de las cartas estaban escritas a mano y no había copia. El editor de Postdata visitó a su viuda y ella le entregó la agenda del poeta. Luego escribió a los familiares y amigos de este poeta y reunió el mayor número posible de cartas. Visitó también archivos universitarios y publicó un anuncio en el Time pidiendo escritos a mano de este poeta. Lo más interesante de esta recopilación son las cartas que este escritor Ted le escribió a Silvia, por lo que podemos conocer la evolución de los sentimientos entre ambos. Silvia murió a los 31 años, pero dejó un total de 696 cartas a su familia, escritas entre 1950 y 1963, cuando se suicidó. Desde la adolescencia, Silvia pensó que llevar un diario y que escribirle cartas a su madre, donde anotar pensamientos y opiniones, era la mejor manera de conversar y atesorar la juventud. Esta compilación de cartas de ambos poetas es el motivo de este nuevo libro que se llama Postdata.
Bueno, ya que estamos hablando de cartas, vamos a dar mal, la dirección.
Lo mal que se portó.
¿Quién?
Con él.
Bueno,
con
pero
ella.
Ya ese es tema por otro programa.
Candelza de viernes.
Pero sí. Da la
porque el viernes lo podemos ripiar.
Da la dirección.
Aunque sea un famoso escritor y un famoso poeta. A ver, amiga, papel y lápiz. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiarm y en Facebook en convozpropiamarti. Y ya se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Radio Martí vía satélite. Radio Martí a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
al duro y sin guante,
con Pepe Lacalle,
Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos, Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí.
Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Sager,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.